Vamos con nuestro invitado, que junto a Candela Peña están protagonizando el caso Asunta, que se puede ver ya en Netflix. Marta Zúñiga, hola, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves.
Pues vamos a hablar de este caso tan tremendo, ¿verdad?
Sí, esta es una ficción en Netflix, está basada en un caso real, lo recordamos, el asesinato que conmocionó a la sociedad, Asunta Basterra Porto, 12 años, desaparece un 21 de septiembre de 2013 y su cuerpo es encontrado en Teo, en A Coruña, al día siguiente. En noviembre de 2015 se conoce la sentencia contra los padres de la niña, Rosario Porto y Alfonso Basterra.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
¿Me puede explicar qué es eso de que no quiere usted un abogado?
¿Un abogado para qué? Sí, yo soy abogada.
18 años de cárcel para cada uno. El caso llega a la ficción y nuestro invitado da vida a Alfonso Basterra.
¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos!
¿De qué me está acusando realmente?
Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva.
Él, nuestro protagonista del día, confiesa que ha sido un reto interpretar a este personaje, a esta persona. Él nació en Orleans, en Francia, fue estudiando empresariales cuando al entrar en contacto con el teatro universitario se le despertó la vocación por la interpretación. Entre lo más reciente, por ejemplo, Berlín.
Para acceder directamente a la casa de subastas. Nosotros queremos llegar a las catacumbas de París.
En el cine muchos, muchos títulos como Lucía y el sexo, Los sin nombre, Mensaca, Las voces de la noche, Abre los ojos.
¿Pones un whisky con Coca-Cola?
¿Qué whisky?
¿Cómo dices?
En el teatro recientemente, por citar tan solo algunos de los ejemplos, True West.
Puedes quedarte mientras yo esté.
Oye, no hace falta que me des permiso, ¿vale?
En el desierto no hacía calor.
Es un calor de otro tipo.
Porque fue el teatro lo que despertó su vocación artística, vocación que le ha llevado también a dirigir, como en el largometraje basado en la novela homónima de Santiago Roncagliolo. Ahora en Netflix se mete en la piel de Alfonso Basterra en el caso Asunta. Ya sabrán de quién estamos hablando. Él es Tristán Ulloa.
Hola, Tristán. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias. Gracias por esta presentación abrumadora.
Bueno, que has trabajado mucho, ¿no?
Sí.
Nos hemos quedado cortos, por favor. Es que no estaríamos quizá más de media hora hablando en la presentación, Tristán.
Yo es que por eso no miro mucho hacia atrás. Intento siempre mirar lo que tengo por delante. Uh-huh. Pero sí, sí, es verdad que unas cuantas cositas hemos hecho.
Claro que sí. Y con grandes directores, ¿eh? Que eso también, y con grandes compañeros de reparto, Tristán, que eso tiene que ser una gozada, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, al final uno se va encontrando con compañeros tanto delante como los que están detrás de la cámara, los técnicos también, con gente con la que repites. Y no deja de ser una familia con la que te vas viendo. Hoy toca con el tío no sé qué, mañana con el primo no sé cuánto. Y al final, pues en eso consiste este oficio también, encontrarte con gente que al final no dejan de ser compañeros de viaje y en cierto modo familia.
¿Cuánto tiempo convivís para una película? Por ejemplo, esta miniserie del caso Asunta, ¿qué podéis estar? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses?
Pues el rodaje habrán sido cerca de 4 meses, más un mes de preparación, de ensayos, quiero decir, porque la serie ha tenido mucho más meses de preparación, pero lo que se refiere a nosotros, a los actores, pues habremos entrado a ensayar como un mes antes y a lo mejor meses previos, pues ya tenemos el guión, ya estamos preparándolo.
Trabajando, sí, claro. Sí, o sea, sí. Podéis estar con un tema prácticamente casi un año, ¿no? Estáis.
Sí, puede ser.
Con los personajes.
Sí, sí.
¿Este te ha costado especialmente hacer de Basterra, de un personaje que muchos teníamos en la retina? Te has tenido que meter en su piel y además, francamente, a veces no se sabe si eres tú o es Basterra, de verdad.
Sí, eso me están diciendo mucho. Es un elogio, la verdad, porque bueno, eso es lo que intentamos los actores siempre, escondernos detrás de esos personajes, ver qué parte de ti puedes aportar a ese personaje y a veces esos personajes tienen cosas tan alejadas de uno mismo que uno tiene que tener mucha imaginación, ¿no? Y bueno, pues la construcción de un personaje es algo apasionante. A mí los procesos, más allá de los resultados, los procesos a mí me apasionan.
O sea, el previo casi tanto o más que cuando ya te pones delante.
Sí, porque es un momento precioso. Es un momento, es como dar a luz. Es como tienes a una criatura entre manos y bueno, pues le vas dando forma y le vas poniendo cuerpo, gestualidad y voz y luego sentimientos, obviamente, y reacciones. Y me resulta apasionante, de verdad.
En el previo, en ese trabajo actoral, ¿llegas a soñar con el propio personaje real?
Puede llegar a ser un proceso muy obsesivo en algunos casos, y sobre todo si uno es perfeccionista o si uno no...
¿Qué es tu caso?
Sí.
dilo.
Sí, no sé si soy perfeccionista. Sí, es verdad que hasta que no doy con la tecla que realmente mueve a ese personaje, pues uno siente de cierto desasosiego. Y una vez que das con ella, o piensas que has dado con ella, sientes igualmente desasosiego porque piensas, Dios mío, voy a ser capaz de hacerlo. Siempre es un campo de minas y siempre uno teme pisar en el sitio equivocado. Entonces, bueno, también es bonito eso.
¿Le llevas de la mano todavía o ya le has soltado?
No, estás en
otro personaje, ya estás trabajando en otro, ¿no?
Ya estamos, bueno, con otras historias en la cabeza, afortunadamente también. Sí.
Bien. Bueno, pues vamos a ir más hacia adentro. Intentamos conocer al personaje que interpreta, pero también al propio Tristán, ¿no?
Claro que sí. Yo quería preguntarle, ¿cuándo se da cuenta Tristán Ulloa de que la interpretación estaba llamando a su puerta? Estaba haciendo toc, toc, toc. Era el teatro universitario.
Sí, fue una cosa como muy, muy circunstancial. Y bueno, ya lo he contado alguna vez. Yo en aquel entonces empecé haciendo teatro por un tema de personal mío, más terapéutico. Un buen amigo me lo recomendó. Y empezó eso como una forma de desfogue, de conocerme también. Y encontré una vocación. Gracias a esa terapia encontré una vocación y gracias a esa vocación pues encontré un oficio.
Uh-huh. ¿Y en algún momento esa vocación te has planteado en algún momento de la vida? Decir, no sé si me está compensando porque hay momentos de...
Sí.
Es una profesión en la que hay muchas interrupciones, ¿no?, de trabajo.
Sí, más de una vez. Y pero bueno, pues este trabajo tiene la incertidumbre muy incorporada, muy arraigada, y el hecho de no saber cuándo vas a volver a trabajar es una constante.
Uh-huh.
Y hay que tener callo con la incertidumbre. Yo llevo 30 años, el otro día contaba más o menos cerca de 30 años dedicándome a esto, uh-huh, solamente a esto además, y teniendo una familia y bueno, pues haciendo lo que uno tiene que hacer, que es pagar facturas y tener una vida. Dedicándose solamente a esto, para mí es un milagro.
Uh-huh. ¿En algún momento dudaste si estabas en la profesión correcta o tuviste tentaciones de irte? Porque esta profesión a veces se ama y a veces se odia.
Sí, ha habido varios momentos. En concreto, hace 8 o 9 años, yo me planteé seriamente dejar la profesión porque... entre que pasas momentos de que no trabajas o que no te llaman y que y no te sientes motivado y piensas, ¿todo esto merece la pena? La vida, digamos, el trabajo es parte de la vida y cuando el trabajo lastra mucho y condiciona mucho lo que te pasa a ti en tu vida, pues uno se plantea realmente si merece la pena. Uno lo que pretende humildemente es ser feliz. Uh-huh. Y si el trabajo o el no trabajo te produce mucha infelicidad, pues uno tiene que plantearse realmente si eso merece la pena. A mí me parece estupendo parar y reflexionar. Parece que está de moda hoy.
Sí, esto. Te iba a decir.
Qué bien traído.
Sí, sí.
Que vamos, esto de parar,
sí, porque,
¿crees que viene bien?
Yo, en cuanto a... Vamos a ver, sin hacer alusiones directas a lo que está pasando en la actualidad.
Sí, a nivel político,
pero,
sí.
Pero sí es verdad que en cuanto a salud mental, creo que es necesario que todos tengamos un momento de parar y reflexionar. Más allá de que nos vaya mejor o peor, está muy bien pensar dónde está uno, qué es lo que quiere y qué es lo que tiene y también darse cuenta de que a veces queremos más de lo que realmente necesitamos, ¿no?
Eso es, eso es. Pero creo que tú eres una persona, y no sé si eso es lo que intentas, ya sé que eres papá, y no sé si intentas transmitir eso a tu hijo, ¿no? El no quieras más de lo que ya tienes, o sea, no hay que ser un ambicioso, ¿no?
No, a mí me parece que la ambición, bien entendida, está bien. Si la ambición es una cosa obsesiva y desbocada, pues puedes convertirte en esclavo de ella. Yo a mis hijos procuro que sean felices con lo que elijan. Pero sobre todo, yo solo les pido una cosa, que se enamoren, que se entusiasmen de lo que están haciendo. Sea lo que sea, que les guste, que disfruten haciendo algo que les gusta. Y no tiene por qué ser algo que me guste a mí, sobre todo, porque muchas veces nosotros somos herederos de una generación
que ha tenido
que complacer muchas veces a sus padres, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que intentar enmendar estas cosas, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Ser uno mismo, ¿no? Sé lo que tú quieras en la vida, ¿no?
Sí,
pero sé feliz.
Y sé feliz, porque
exacto.
A veces vienen ya, las nuevas generaciones vienen ya con muchas etiquetas de que si son frágiles, de cristal, que no sé qué.
Uh-huh.
Y yo creo que no lo tienen fácil, no lo tienen nada fácil. No solo hemos dejado nada fácil entre todos. Y bueno, pues hay que animarles y hay que darles palabras de ánimo. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Creo que
bien.
Creo que tienen mucho que aportar.
Qué bien.
¿Qué te hace feliz, Tristán, además de la familia? Cosas que te hagan feliz.
Pues
no sé si
el
refugio es la lectura, el cine.
Pues mira, una buena charla, un buen vino con amigos, algo improvisado, en petit comité y tal, pues son cosas que me gustan mucho. Por supuesto, sí, pues leer, ver una buena peli, escuchar música, es una cosa que siempre me acompaña, es algo que forma parte de mi día a día, pero más allá de eso, encontrarme cada. Bueno, pues yo siempre he sido poco social.
Poco social,
sí.
Y, entonces, como el personaje que interpreta.
Hombre, por favor. No, pero sí es verdad, pero porque soy muy celoso de mi intimidad y cuido mucho con quién estoy, con quién me relaciono y tal. Pero bueno, porque uno, cada uno es como es. Pero disfruto mucho de las amistades y me gusta hablar con mis amigos, me gusta saber cómo están, me gusta también que me pregunten a otros niveles más allá del trabajo, porque claro, es evidente cuando haces un trabajo con cierta repercusión pública, todo el mundo piensa, estarás muy ocupado, y a veces les digo, no, por favor, llamadme.
Llámame, por favor.
Sí, quiero hablar.
Oye, Tristán, de grandes tímidos, creo que es tu caso, está lleno el cine. Parece que es que el cine requiere de personas tímidas, no sé, nos estamos encontrando muchísimos últimamente, tanto ellos como ellas.
No lo sé, yo tampoco me gusta generalizar, pero en mi caso sí es así y bueno, parece que me acompaña siempre. No, es una cosa de la que uno no se termina de curar. A mí me cuesta mucho este mundo de las entrevistas y cuando me toca hablar en público delante de gente, si no hay un personaje detrás del que esconderme, a mí se me hace un mundo hablar en público.
Bueno, queremos que sea más llevadero.
No, pero además luego lo llevo con bastante humor y al final pues uno tiene que hacerse también a esto.
Claro.
Después de tantos años uno se acostumbra ya también.
Hombre, claro, llevas tantísimos 30 años, ¿no? ¿Nos has dicho?
Pues sí, porque yo creo que estaba más o menos por el 94, 95, yo ya estaba trabajando.
¿Sí? Estabas, o sea que estás más curtido que vamos.
Da vertigo mirar atrás. Y ver todo lo que has hecho.
Sabes que es una cosa que no lo hago mucho. De hecho, no suelo ver lo que hago, más allá de que en el momento en que se promociona y bueno, lo normal, te toca verlo, pues porque tienes que venderlo y bueno, pues por lo general uno intenta aprender a verse y a intentar ser indulgente con uno mismo, porque siempre somos muy exigentes y, ay, Dios mío, esto, otro, tal. Pero está bien verse y saber verse. Y ver trabajos que hice hace años, pues la verdad es que no suelo hacerlo. A veces, fíjate, mi hijo me sorprende alguna vez pues viendo algo, oye, quiero ver esto que hiciste aquel año y tal, y me gusta, y me también, en cierto modo, pues me hace sentir orgullo porque se interese por algo que haya hecho.
Claro, sí. ¿Y lo ves con él?
No siempre. No, porque no quiero condicionarle. Y también él es crítico y te dice las cosas. Ay, esta escena está muy bien. Y esta otra, bueno, podría haber estado mejor y tal.
Uy, apunta maneras, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí me parece bien, me parece sano, además que los más jóvenes tengan sentido crítico.
Inquietudes, sí, claro.
Claro. Sí. Oye, Tristán, te criaste en Madrid, ¿no? Parece ser que Madrid fue importante en un periodo de tu vida.
Me crié entre Madrid y Vigo. Uh-huh. Mi familia, buena parte, la mitad de mi familia somos gallegos.
Naciste en Francia.
Nací en Francia, pero somos, bueno, pues por parte de padres son emigrantes gallegos de los años 60 en Francia y por parte de madres son exiliados republicanos de la guerra. Y mis padres se conocieron, siendo ambos hijos de españoles, se conocieron en Francia. Uh-huh. Y luego, pues, mis padres regresaron a España y aquí nos quedamos. Y
estuvimos... Te tuvieron muy jóvenes, ¿no? Que eso es una ventaja porque ahora tu madre, vamos a decir que es una gran amiga, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, es más mi padre porque
mi
madre, la pobre, tiene Alzheimer y lo tiene muy avanzado y pues ya no habla y es muy complicado. Pero mi padre, por ejemplo, sí, mi padre es un gran amigo. Y me encanta contar con él siempre. Es un placer porque, bueno, pues la vida da muchas vueltas y de repente pues te das cuenta de que al final uno tiene a poca gente cerca y hay que agarrarse y hay que tratar de estar bien con esa poca gente que hay.
Di que sí.
¿Quién te ha dado tu mejor consejo, Tristán?
Mira, bueno, por supuesto, mis padres siempre me han dado muy buenos consejos, siempre. Y estas cosas de querer lo mejor para uno, a veces te pedían que hicieses otras cosas para que tú tuvieses una buena vida y tal. Y son consejos que hacían con la mejor de las intenciones, más allá de que yo les haya hecho o no caso. Y luego me he encontrado a gente, me pasó una vez, fíjate, y no es la primera vez que lo cuento, me pasó hace muchos años, cuando yo empezaba en esto, me encontré con Héctor Alterio, que vivía muy cerca de la casa de mis padres, y yo mi primera película la hice con él, además. Y me lo encuentro, después de aquella primera película, pasaron 3-4 años, y me lo encuentro, y ya estaba yo haciendo otras cosas, y me dice, ¡ah, qué bueno verte, veo que te va muy bien! Mira, si esto te va bien, apuntándome la cabeza, todo está bien. Y entiendo lo que quería decir y es fantástico. Y bueno, sobre todo viniendo de un maestro como él, con el recorrido que tiene y lo que representa, ¿no?
Claro. Bueno, volvemos, Tristán, si te parece, a la película, a la miniserie. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de El caso Asunta. ¿Ha sido duro para ti interpretar este personaje? Quiero decir, ¿es de estos que tienes pellizco en el estómago cuando te pones delante de una cámara sabiendo lo que representa?
Me pasó una cosa. Yo, en ese momento, cuando me ofrecieron este personaje, este proyecto, yo estaba terminando de hacer Berlín. Uh-huh. Berlín, pues, es una serie, para el quien la ha visto, es como más lúdica, más luminosa, más ligera, más, tiene muchos puntos de comedia también. Y era una fiesta rodar aquello, dentro que había también escenas complicadas. Y de repente, cuando me llega esta historia, se me abre un abismo muy profundo. Y por otro lado, probablemente Alfonso Basterra sea el personaje de los que más información he tenido y dispuesto, y eso lo convierte en una ventaja porque uno tiene mucha información y al mismo tiempo puede ser un inconveniente porque uno tiene que empezar a desgranar y quedarse y sintetizar, uno tiene que tener capacidad de síntesis para quedarse con lo que realmente vas a usar para hacer ese personaje. Sí, me produjo ciertas dudas. Yo, por supuesto, tengo una niña pequeña también. Y yo pensaba mucho en mi hija, porque mi hija, tanto los dos, el mayor como ella, me pregunta muchas veces qué estás haciendo y de qué va esto y bueno, y hoy qué ruedas y mi hija pues sabía que iba a empezar a preguntar y como así fue. Y de repente pues me pregunta quién es Asunta y qué le pasó, quién fue y por qué le pasó aquello. Y no deja de ser una niña que pregunta por otra niña.
Eso es.
Uh-huh. Y bueno, pues eso no deja de removerte.
Claro, sí. Claro que sí, lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Bueno, la factura es increíble con un reparto con Candela Peña.
Uh-huh. Sí.
Que estáis prácticamente los dos. Cuando no estáis juntos, estáis hablando cada uno desde un calabozo, vamos a decir, pero tú uh-huh. le puedes hablar con ella. Impresiona mucho. Hay escenas que, aunque no estén juntos, impresiona muchísimo. Y, sinceramente, creo que habéis hecho un trabajo actoral. Vamos a meter también a Javier Gutiérrez, que hace de juez. Pues
bueno, ya tantos otros.
Ya tantos otros.
Carlos Blanco, Alicia Borrachero.
María
también.
León, Alicia Borrachero. Sí,
también, es verdad, sí, es verdad. Sí. Sí, ha habido un reparto muy importante.
Un reparto de lujo. Raúl Arévalo también. Uh-huh. O sea, de repente es... Yo no sé si me he visto, o sea, creo que ni en mis mejores sueños, lo dije el día de la presentación, podía imaginar tener un reparto como ese y encabezarlo, además. Creo que ha sido un lujo. Y a veces yo miraba a mi alrededor, a esos actores, y yo decía, Dios mío, o sea, nunca te has visto en otra como esta.
Claro, pero eso tiene que ser como si estuvieras en una sinfónica, ¿no?
Exacto, exacto. Y, es una orquesta que tiene que sonar, sí. Tiene que sonar fina, además, tiene que sonar muy bien.
Sí, no. Pues lo estábamos comentando que nos había gustado mucho la factura que tenía.
Tiene una factura impecable esta serie de Netflix, que ya podemos ver los 6 episodios, el caso Asunta, que nos tiene enganchados a toda la redacción.
Exacto. Pues Tristán, a por la siguiente, nos ha gustado mucho esta, pero también nos gustó la de hace, creo que fue un año que te tuvimos por aquí y la verdad que era teatro entonces.
Con True West.
Era teatro. Así que da igual, con cine, con teatro, pero vuelve pronto.
Volveremos, claro que sí.